Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
A special greeting to our friends at Radio Gente. Radio Gente.
Un saludo a los amigos de Radio Gente en Cochabamba que todos los días transmiten los titulares de Democracy Now.
The oil rig that exploded off Louisiana this week.
La plataforma petrolera que explotó esta semana cerca de las costas de Luisiana se hundió en el Golfo de México, razón por la cual aumentan los temores de que se produzca un gran desastre ambiental, al tiempo que se desvanecen las esperanzas de rescatar con vida a los 11 trabajadores desaparecidos. La plataforma estuvo en llamas durante dos días después de la explosión que se produjo el martes por la noche. Los expertos afirman que hasta 336.000 galones de crudo podrían subir a diario desde el suelo marítimo y amenazar gravemente el ecosistema de las costas de Luisiana y el Mississippi. También hay temor de que aproximadamente 700.000 galones de gasoil a bordo del barco se hayan vertido en la explosión, además del derrame. Mientras tanto, la Guardia Costera sigue buscando a los 11 trabajadores desaparecidos, pero se afirma que hay pocas esperanzas de encontrarlos con vida. Más de un centenar de trabajadores sobrevivieron a la explosión. 17 personas están hospitalizadas, de las cuales 4 se encuentran muy graves. Comenzó en Bolivia la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. El martes, el presidente boliviano Evo Morales inauguró la cumbre con un llamado para la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática a las Naciones Unidas y la aprobación de una declaración de los derechos de la Madre Tierra en esa misma organización. Morales afirmó que había convocado la cumbre en parte para tratar el fracaso de los países más ricos del mundo para reducir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero. El presidente Evo Morales declaró:
estamos aquí reunidos porque los países llamados desarrollados no cumplieron con su obligación de establecer compromisos sustanciales de reducción de gases de efecto invernadero en Copenhague. Que estos países hubieran respetado el protocolo de Kioto y se hubieran acordado de reducir sustancialmente sus emisiones dentro de sus fronteras, esta conferencia no hubiera sido necesaria.
Brasil cedió los derechos para la construcción de una gran represa hidroeléctrica en la selva tropical amazónica en medio de disputas legales e intensas protestas de grupos indígenas. El martes se llevó a cabo la subasta luego de que un tribunal brasileño anulara un intento por parte de un tribunal de menor jerarquía de postergar la licitación para analizar los temas de preocupación referentes al medio ambiente. Los opositores dicen que esta represa arruinará a decenas de miles de residentes indígenas de la Amazonia y pondrá en peligro la fauna. La activista indígena Antonia Melo afirmó que la aprobación de la represa provocará protestas más intensas. Melo dijo: este es un proyecto mortal, un proyecto que no es viable desde el punto de vista social, ambiental o económico. Nos gustaría decir que seguiremos resistiéndonos y a partir de ahora con mucha más fuerza. Un tribunal federal brasileño aplazó la licitación de una importante represa en la selva tropical amazónica por segunda vez en menos de una semana. La construcción del proyecto de Belo Monte, de 11.000 millones de dólares, fue aprobada a principios de este año. Un juez suspendió la licitación la semana pasada para permitir que quienes se oponen a ella manifestaran sus objeciones. El dictamen fue anulado días después, pero el lunes el mismo juez respondió con otro fallo en el que se dispone un aplazamiento. Asimismo, el lunes, centenares de activistas indígenas se concentraron en las afueras del Congreso brasileño para oponerse a la represa. Un activista de la Amazonia declaró:
están llegando grandes sumas de dinero procedentes de Europa, Francia, Suiza, Alemania, China y Japón. Están ocupando toda la Amazonia, construyendo represas y depósitos de agua para su propio beneficio. No les importa lo que pase con las tierras de los indígenas. Estos se verán forzados a abandonar sus tierras. Se quedarán sin hogar. La población indígena será virtualmente masacrada.
The Washington Post is reporting.
El Washington Post informa que una inspección federal llegó a la conclusión de que hubo imprudencia temeraria en la seguridad laboral de la mina Upper Big Branch de West Virginia antes de la explosión en la que murieron 29 trabajadores este mes.
En enero, un inspector de la Administración de Salud y Seguridad de Minería denunció que un ejecutivo de Macy Energy le había dicho a un capataz que no se preocupara en respuesta a sus quejas por un problema de ventilación que había aparecido en una inspección anterior. El inspector concluyó que el operador ha mostrado imprudencia temeraria en relación con el cuidado a los mineros y un alto nivel de negligencia que podría causar lesiones fatales. Mientras tanto, el Washington Independent informa que Macy Energy impidió que los mineros asistieran a los funerales de sus compañeros de trabajo desde que ocurrió la explosión. Según se informa, funcionarios de la empresa también habrían rechazado los planes para erigir un monumento provisorio en las afueras del emplazamiento de la mina. Y al menos en un caso, una persona fue obligada a ir a trabajar a pesar de que en ese momento se desconocía aún lo que había sucedido con un familiar suyo que resultó estar entre las víctimas. El presidente Barack Obama siguió presionando en favor de la revisión de la regulación financiera en un discurso pronunciado el jueves ante los ejecutivos de Wall Street en Nueva York. En su alocución en el histórico centro universitario Cooper Union, Obama exhortó a las más importantes empresas financieras a aceptar la reforma. El presidente Obama declaró:
I believe in the power of the free market.
Creo en el poder del libre mercado, creo en un sector financiero fuerte que ayude a la gente a obtener capital y préstamos e invertir sus ahorros. Eso es parte de lo que ha convertido a Estados Unidos en lo que es, pero el libre mercado nunca debió ser un permiso estricto para lograr cualquier cosa que se quiera, de cualquier modo.
El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dice que bregará por poner fin al debate y proceder a la votación del proyecto ya el próximo lunes. Los demócratas necesitarán el apoyo de por lo menos un republicano para evitar una maniobra obstruccionista. El banco de Wall Street, Goldman Sachs, anunció un aumento del 90% de sus ganancias trimestrales. El martes, Goldman informó ganancias de 3.500 millones de dólares para el primer trimestre y dijo que está dejando de lado más de 5.000 millones de dólares en remuneraciones de empleados. Mientras tanto, los reguladores británicos iniciaron una investigación formal de Goldman por vender una inversión hipotecaria que se sabía fracasaría. La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por su sigla en inglés, presentó una demanda civil acusando a Goldman de fraude de valores en este caso. El gigante financiero Citigroup anunció ganancias del primer trimestre de 4.400 millones de dólares, lo que representa las ganancias más elevadas que ha tenido la empresa en casi tres años. Esta firma recibió más de 45.000 millones de dólares en virtud del rescate financiero de los contribuyentes de Wall Street. Esta noticia surge días después de que otra empresa que recibió el rescate financiero, JP Morgan Chase, registrara ganancias del primer trimestre de 3.300 millones de dólares, un aumento del 57% con respecto al año pasado.
El gobierno de Obama reveló una propuesta para lanzar un fondo mundial para colaborar con las prácticas de agricultura sustentable en los países en vías de desarrollo. Estados Unidos dice que quiere que este fondo llegue a aproximadamente 22 mil millones de dólares, pero prometió menos de 500 millones. El cofundador de Microsoft y filántropo multimillonario, Bill Gates, ayudó a exponer la propuesta el jueves. Gates dijo:
Creemos que invertir en los pequeños productores agrícolas es una forma increíblemente eficaz de luchar contra el hambre y la pobreza extrema. La historia ha demostrado muchas veces que estas son buenas inversiones y es fantástico ver que la agricultura vuelve a estar en el orden del día.
Un residente de Illinois está demandando al Vaticano y al Papa Benedicto XVI por presuntamente encubrir los abusos sexuales que ocurrieron durante dos décadas en una escuela católica de Wisconsin. Documentos internos publicados el mes pasado indicaban que autoridades del Vaticano, entre las que se encontraba quien luego se convirtió en el actual Papa, decidieron no apartar del sacerdocio al cura de Wisconsin, el padre Lawrence Murphy, a pesar de las pruebas de que había abusado de 200 niños sordos. El demandante no identificado dice que fue una de las víctimas de Murphy. También dice que le escribió al Vaticano sobre Murphy en 1995, un año antes de la fecha en la que las autoridades del Vaticano dicen que fueron informadas por primera vez. Estados Unidos anunció que retirará su operación de ayuda militar de Haití el 1 de junio. Cientos de fuerzas estadounidenses han permanecido en Haití desde el terremoto de enero. Mientras tanto, el presidente haitiano, René Préval, anunció el miércoles la creación de una comisión para supervisar la reconstrucción de Haití. El presidente Préval dijo:
Con la promesa de ayuda internacional y con el pueblo haitiano, a pesar de que aún está atravesando tiempos difíciles, estamos trabajando para crear empleos, estamos trabajando para construir hogares y estamos trabajando por la educación.
Arizona. Arizona avanzó un paso más hacia la promulgación de lo que ha sido descrito como la medida anti-inmigrantes más severa del país. El lunes, el Senado Estatal de Arizona aprobó una versión corregida de un proyecto de ley que obligaría a los oficiales de la policía a determinar el estatus de inmigración de quienes sospechen sean inmigrantes indocumentados. La Cámara de Representantes de Arizona aprobó la medida la semana pasada. Se espera que la gobernadora republicana, Jan Brewer, firme esta medida para convertirla en ley dentro de los próximos 5 días. Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes dicen que podrían solicitar una intervención federal para anular este proyecto de ley. Y activistas de Arizona siguen llevando a cabo protestas contra una medida que obligaría a los oficiales de la policía a determinar el estatus de inmigración de quienes sospechen podrían ser inmigrantes indocumentados. El Senado estatal envió esta medida a la gobernadora republicana Jan Brewer tras ser aprobada esta semana. Quienes se oponen a la misma dicen que es la medida anti-inmigrantes más severa del país y que autoriza la práctica de perfil racial. Esta semana, 9 activistas estudiantiles fueron arrestados tras encadenarse al Capitolio Estatal de Arizona. Un manifestante dijo:
"Estamos encadenados al Capitolio Estatal, como esta legislación ha estado encadenada a nuestro pueblo. Debemos vetar la ley SB 1070. La aprobación de la ley SB 1070, la ley más extremista del país, convierte a Arizona en el motor para todas las leyes antiinmigrantes del país.
La gobernadora Brewer tiene tiempo hasta el sábado por la tarde para firmar el proyecto de ley, puede emitir un veto o no tomar ninguna medida, permitiendo así que se convierta en ley. Cientos de personas se congregaron en la ciudad de Oklahoma el lunes para conmemorar el 15º aniversario del atentado con bomba contra el edificio federal Alfred P. Murrah, que provocó la muerte de 168 personas e hirió a más de 600. La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, habló ante una multitud entre las que se encontraban sobrevivientes del ataque y parientes de los fallecidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Napolitano, dijo: "Honramos la necesidad incesante de vigilancia contra las ideologías violentas que llevaron a este ataque, para que podamos reconocer sus señales en nuestras comunidades y unirnos para derrotarlas, y lo que está por sobre lo que nos define a nosotros como nación, como pueblo, como comunidades, no es lo que hemos sufrido, sino cómo nos hemos levantado, cómo lo hemos superado". Al menos 4 civiles desarmados fueron asesinados por las tropas de la OTAN en Afganistán. El lunes, las víctimas viajaban en un vehículo en la provincia oriental de Khost cuando un convoy de la OTAN abrió fuego. Resultaron muertos un niño de 12 años, un oficial de policía afgano y 2 comerciantes de un bazar local. En una declaración, las fuerzas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, dijeron que los fallecidos eran 2 conocidos insurgentes y sus cómplices, pero no ofrecieron pruebas y tampoco negaron la afirmación afgana de que las víctimas estaban desarmadas. El tiroteo se produjo una semana después de que las tropas estadounidenses asesinaran a 5 civiles afganos e hirieran a otros 18, luego de disparar contra un autobús de pasajeros cerca de Kandahar. En Afganistán, nuevas cifras demuestran que la cantidad de civiles asesinados por las tropas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos aumentaron más del doble este año. Las fuerzas de la OTAN asesinaron a 72 civiles en los primeros 3 meses de 2010 frente a los 29 asesinados en el primer trimestre de 2009. En otras noticias de Afganistán, 3 trabajadores humanitarios italianos fueron liberados una semana después de ser arrestados por fuerzas afganas. Los 3 trabajan con la organización benéfica Emergency, que dirige una serie de hospitales en ese país. Fueron detenidos bajo sospecha de participar en un complot para asesinar a un gobernador provincial, pero el gobierno afgano afirma que una investigación realizada después probó su inocencia. Uno de los 3 detenidos, Marco Garati, realizó declaraciones poco después de ser liberado. Garati dijo:
"Estamos muy contentos de haber sido liberados y de que nuestro nombre, nuestro propio nombre personal y la reputación de Emergency esté limpia y transparente. Es por eso que estamos tremendamente felices.
Se ha especulado con la posibilidad de que los trabajadores de la organización Emergency hayan sido detenidos por expresarse en contra de las acciones de la OTAN y de las fuerzas militares del país que han perjudicado a civiles afganos. Este mismo año, otro de los trabajadores humanitarios, Mateo De Laira, estuvo en Democracy Now! Durante el ataque estadounidense a la ciudad de Marjah. Mateo De Laira dijo:
El 90% de las víctimas son civiles y 30% de ellas niños, pero no creo que la guerra sea la solución de los problemas. No creo para nada que esto sea así. La guerra no es una solución, es simplemente una tragedia, y podemos sentir esta tragedia todos los días, las 24 horas, en la sala de emergencias de nuestro hospital.
En Irak, el gobierno de ese país y el de Estados Unidos afirman que obtuvieron una importante victoria con el asesinato de dos altos líderes militantes. Una unidad iraquí respaldada por Estados Unidos habría realizado la operación el sábado. El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, dijo que los asesinatos podrían representar un golpe devastador para Al-Qaeda en Irak. El vicepresidente Biden declaró:
Abu Ayyub al-Marsi y Abu Omar al-Baghdadi, los ex líderes de AQI, fueron quienes complotaron, planearon y ejecutaron ataques contra iraquíes en el pasado reciente, así como contra estadounidenses. Sus muertes posiblemente representen golpes devastadores contra Al-Qaeda en Irak. Pero igualmente importante, según mi opinión, es que esta acción demuestra que la seguridad, fortaleza y capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes ha aumentado.
A pesar de las afirmaciones de Biden, no hay certeza con respecto a la identidad del segundo militante, Abu Omar al-Baghdadi. El gobierno iraquí ya declaró haberle asesinado o capturado en ocasiones anteriores, y funcionarios estadounidenses cuestionaron incluso si se trata de una persona de carne y hueso o de un personaje ficticio inventado por los militantes iraquíes. El gobierno iraquí enfrenta acusaciones de dirigir una prisión secreta en Bagdad, donde se tortura prisioneros sunitas. El periódico Los Angeles Times informó esta semana que más de 100 prisioneros sunitas fueron sometidos a golpizas, choques eléctricos y sofocación con bolsas de plástico. Los prisioneros fueron detenidos el año pasado por fuerzas militares iraquíes en una provincia norteña de claro predominio chiita. Los presuntos abusos recién salieron a la luz el mes pasado, luego de que familiares de los detenidos pasaran meses buscándolos.
Middle East envoy George Mitchell.
El enviado de Estados Unidos para el Medio Oriente, George Mitchell, regresó a Israel y a los territorios ocupados para dialogar con líderes israelíes y palestinos. Esta es la primera visita de Mitchell al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desde que Netanyahu reiteró su negativa a detener la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental la semana pasada. El negociador palestino, Saeb Erekat, afirmó que la actual expansión de asentamientos israelíes está socavando las negociaciones de paz. Erekat dijo:
El presidente Abbas recibirá al senador Mitchell mañana por la noche, y estamos haciendo todo el esfuerzo posible para darle al presidente Obama y al senador Mitchell la oportunidad de entablar y comenzar los diálogos de acercamiento, como árabes y palestinos. Hemos dicho que sí a estos diálogos de acercamiento el mes pasado. El gobierno de Netanyahu respondió con 1.600 no al introducir 1.600 unidades habitacionales en el asentamiento de Ramat Shlomo, en Jerusalén Oriental.
El gobierno israelí ha lanzado advertencias de que resistirá todo esfuerzo estadounidense de imponer un acuerdo de paz para resolver el conflicto palestino-israelí. Recientemente se ha especulado con la posibilidad de que el presidente Barack Obama impulse su propio plan de paz si Israel sigue expandiendo sus asentamientos en Cisjordania y rechazando las conversaciones para un acuerdo definitivo. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, lanzó una advertencia a Estados Unidos y reiteró el derecho de su país a la totalidad de Jerusalén. Lieberman realizó las declaraciones el día en que Israel conmemoró el 62º aniversario de su independencia. Lieberman dijo:
Todo intento de imponer una solución a las partes sin establecer una base de confianza recíproca solo conseguirá profundizar el conflicto. No se puede imponer la paz, hay que constituirla. Es nuestro derecho reafirmar, en el día de la conmemoración de nuestra independencia nacional, que el norte, el sur, este y oeste de la ciudad están totalmente bajo la soberanía de Israel, nuestra eterna capital. No puede ser dividida, y no se la volverá a dividir, ni directa ni indirectamente.
El Pentágono negó los comentarios de una alta funcionaria que afirmó que estaba descartado un ataque de Estados Unidos a Irán en el corto plazo. La subsecretaria de Defensa para la Política, Michelle Flournoy, realizó estas declaraciones el miércoles durante una visita a Singapur. Más tarde ese mismo día, un vocero del Pentágono dijo que Estados Unidos mantiene su política de un ataque a Irán como último recurso. El secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció haber enviado un memorando clasificado este año en el que presuntamente se advertía de la falta de una estrategia para lidiar con Irán por parte de Estados Unidos. El sábado, el New York Times informó que Gates había enviado un memorando en enero que sirvió de señal de alarma para que el gobierno de Barack Obama revisara su estrategia con respecto a Irán. Tanto Gates como la Casa Blanca reconocieron la existencia del memorando, pero dijeron que este no derivó en una reconsideración de importancia. Mientras tanto, Irán continúa criticando la postura del gobierno de Obama. El domingo, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad reclamó a Estados Unidos la retirada de sus tropas de la región del Golfo y Afganistán. Sus comentarios se realizaron un día después de que exigiera a ese mismo país la destrucción de la totalidad de su arsenal nuclear y sostuviera que las futuras conversaciones sobre el desarme deberían ser dirigidas por estados que no tengan bombas atómicas.
Argentina's last dictator.
El último dictador de Argentina fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro y tortura de opositores durante el régimen militar. El martes, Reinaldo Vignone y otros 5 exmilitares fueron condenados por más de 50 casos de abusos a los derechos humanos en la conocida prisión militar de Campo de Mayo. Vignone encabezó la Junta Argentina desde 1982 a 1983, pero fue condenado por crímenes cometidos cuando se desempeñaba como comandante de Campo de Mayo.
Member states of Alba.
Los estados miembros del ALBA, o Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, dieron inicio a una cumbre en Venezuela. El lunes, el presidente cubano Raúl Castro, el presidente boliviano Evo Morales y el presidente nicaragüense Daniel Ortega se unieron al presidente venezolano Hugo Chávez en un desfile de conmemoración del bicentenario de la independencia de Venezuela. La celebración se realiza días después de la conmemoración en Venezuela del octavo aniversario del golpe respaldado por Estados Unidos, que derrocara por un breve lapso a Chávez. Este se dirigió a la multitud y pidió resistir en forma permanente a la injerencia extranjera. El presidente Chávez dijo:
aquí estamos, preparados, soldados y pueblo, pueblo y soldado, para defender hasta el último milímetro de esta tierra sagrada, que más nunca será apoyada por poder extranjero alguno, patria libre e independiente.
En Ecuador, presidente Rafael Correa.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció que revelará una legislación para reducir el control extranjero sobre la producción petrolera ecuatoriana. Correa anunció esta propuesta el sábado en un discurso televisado. El presidente Correa dijo:
estamos mandando una ley a la Asamblea que me dé facilidades para expropiar los campos petroleros en caso de que estas petroleras no quieran firmar los nuevos contratos de prestación de servicios. Y ahora dando largas, cada día que pasa son millones que entran a las arcas de esas empresas cuando deberían entrar a las arcas del Estado ecuatoriano.
Grecia solicitó un enorme rescate de 56 mil millones de dólares para hacer frente a una crisis de endeudamiento cada vez mayor. En el día de hoy, el primer ministro griego, George Papandreou, presentó la solicitud a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional. Toda ayuda de rescate podría endurecer aún más las medidas de austeridad, como los recortes de gastos y aumentos de impuestos que han suscitado las protestas generalizadas en el país. Importantes firmas estadounidenses tuvieron un papel clave en la crisis financiera de Grecia. Un negocio generado por Goldman Sachs ayudó a este país a encubrir miles de millones de dólares de deuda ante los reguladores europeos. Además de Goldman, el gobierno griego utilizó más de una docena de bancos para administrar su deuda nacional a través de derivados. Se reabrieron casi todas las rutas aéreas europeas luego de una semana de clausuras debido a la ceniza volcánica procedente de Islandia. Algunas prohibiciones de vuelos siguen vigentes en zonas de Noruega o Suecia, en las que todavía hay ceniza. Las clausuras representan la peor interrupción de la aviación civil en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las aerolíneas perdieron al menos 1.75 mil millones de dólares debido a los más de 100.000 vuelos cancelados. La cifra de muertos en el terremoto de la semana pasada en la provincia tibetana de Qinghai, en China, superó las 2.000 personas.
Aproximadamente 200 más siguen desaparecidas y más de 12.000 están heridas. El gabinete chino declaró el miércoles Día Nacional de Duelo. En Egipto, un alto asesor gubernamental afirmó que las fuerzas de seguridad pueden abrir fuego contra manifestantes en favor de la democracia. Hamed Rashid, asesor del Ministerio del Interior, realizó los comentarios en respuesta a preguntas parlamentarias sobre la acción represiva gubernamental contra una manifestación en favor de la democracia que se realizó este mismo mes. Rashid dijo que los funcionarios están autorizados a disparar municiones reales a las multitudes que ataquen a la policía. En noticias relacionadas, activistas egipcios manifiestan su temor por los recortes en el financiamiento estadounidense a la asistencia para la gobernanza en Egipto. La reciente solicitud de presupuesto del gobierno de Obama incluye un recorte de 25 millones de dólares en el financiamiento a grupos egipcios de la sociedad civil. El Departamento de Estado permite actualmente el financiamiento únicamente a grupos autorizados por el gobierno egipcio y está estudiando un plan para crear un fondo aparte que eliminaría en el futuro la supervisión de la asistencia estadounidense por parte del Congreso.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.